Marcos capítulo 9, 33 al 37. Marcos capítulo 9, versos 33 al 37. Nos dice la palabra, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora nos acercamos a tu augusta presencia para rogarte por tu espíritu en la predicación de tu palabra. Oh Dios, la rogamos que por tu gracia transforme, Señor, este mensaje en ese pan de vida que provee salvación y vida abundante a aquellos que lo reciben. Prospéranos en la piedad personal, en nuestra relación contigo, en nuestra comunión contigo. Que seamos enriquecidos con toda gracia y con toda bendición espiritual en lo íntimo de nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras el Señor y sus discípulos viajaban por el camino rumbo a Capernaum, como bien nos expresa aquí Marcos, los discípulos aprovecharon ese tiempo de camino tratando un tema que para ellos era de vital importancia. Estuvieron discutiendo acerca de la distribución de los puestos en el reino de Dios. La pregunta que entre ellos fue lanzada al aire para su discusión fue, ¿quién entre nosotros será el más grande? ¿Quién será el mayor entre nosotros? En Marcos capítulo 9, versículo 1, vemos que Cristo había dicho, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Ahora, ¿quién habrá empezado esta discusión sobre la distribución de puestos en el reino, de ese reino del cual Cristo había hablado? Entiendo que posiblemente quienes empezaron la discusión fueron algunos de los tres que habían ascendido con el Señor al monte de la transfiguración. Porque no hay la menor duda de que si ese reino del cual Cristo estaba hablando era conforme a aquello que ellos habían visto en el monte de la transfiguración, amados hermanos, era algo apetecible los puestos de poder, los puestos de mando en un reino como ese, en un reino de gloria como ese que ellos habían contemplado. De ahí que posiblemente uno de ellos fue quien comenzó esa discusión mientras caminaban rumbo a Capernaum. Ahora, aunque el Señor no estaba presente, según ellos, según le parecía a ellos, en esa discusión, aunque Él no participó de esa discusión, obviamente el Señor estaba enterado de cada palabra que salió de sus labios. Aunque el Señor estaba ausente, ¿verdad?, en el contexto de esta discusión, Él no estaba participando de ella. Sin embargo, Cristo estaba muy enterado de todo el contenido de aquella discusión, del tema que se estaba discutiendo. De ahí que vemos al Señor cuando llegan a la casa, su pregunta fue: ¿qué discutíais en el camino? ¿Qué discutíais en el camino? Sin lugar a duda, hermanos, que esta pregunta tenía como propósito tratar el tema de discusión mientras ellos viajaban a Capernaum. Y esta pregunta le permitió al Señor tratar un asunto de capital importancia para el reino de Dios, especialmente para su establecimiento aquí en la tierra. Este tema que ellos estaban discutiendo era sumamente importante porque tenía que ver con los rangos, con las jerarquías, con la hegemonía y la supremacía. También tenía que ver con la preeminencia y la grandeza humana, a lo cual ellos estaban aspirando en esa discusión. Eso se puso en evidencia. Estaban debatiendo sobre la distribución de los puestos clave del reino del Señor Jesucristo, el cual ellos entendían que brevemente, en breve, sería inaugurado. No en Roma, sino en Jerusalén como su capital. Esto nos dice, mis amados hermanos, que ellos tenían sus cabezas llenas de ideas preconcebidas sobre el reino mesiánico que Cristo establecería en la tierra. Sus corazones estaban ansiosos y ávidos por ocupar los puestos más altos en el escalafón de servidores de ese reino que ellos pronto estarían inaugurando y ayudando a establecer en este mundo. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor vio en el corazón de estos hombres a través de los temas que ellos estaban debatiendo en ese sentido? Cuando el Señor examinó sus corazones, Él comprobó que estos hombres tenían sus corazones infectados de un orgullo espantoso. Estaban llenos de ambición, de poder y de grandeza para tener la supremacía, el dominio, el señorío sobre los demás. Estaban discutiendo un tema que era contrario a los tres grandes principios que el Señor había estado enseñando y sembrando en sus corazones. Cristo había enseñado hasta la saciedad sobre el amor, había enseñado hasta la saciedad sobre la humildad y había enseñado acerca del servicio en que deberían de involucrarse quienes fueran sus discípulos. Por eso vemos que el Señor ataca aquí los flancos débiles en el carácter de estos hombres, que se puso en evidencia a través de esta discusión. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Con esa afirmación el Señor estaba corrigiendo esa sed de poder y de grandeza que había en sus corazones. Estaba corrigiendo esa ambición por alcanzar lugares, puestos de preponderancia y de reconocimiento en busca de aplausos, en busca de distinción desde el punto de vista del hombre. Como bien lo expresa William Henderson, la lección que Cristo le dio a sus discípulos es esta. La idea que ellos tenían de lo que significaba ser grande debía de cambiar. De hecho, la tenían totalmente invertida, la idea de ser grande. La verdadera grandeza no consiste en que una persona se coloque a sí misma en las alturas para desde allí mirar a los demás con desprecio y con una actitud de satisfacción y autocomplacencia. Por ejemplo, en el caso del fariseo y el publicano, vemos una idea clara de lo que es ese espíritu de autocomplacencia, de autosatisfacción, la cual Cristo estaba atacando en este contexto. Dice William Henderson, por el contrario, la grandeza consiste en sumergirse e identificarse con los problemas de los demás. Es empezar a vivir la vida de tal manera que uno pueda empatizar con ellos y ayudarles en todas las maneras posibles. Así que, si alguno, sea alguno de los doces o cualquiera, desea ser el primero, que sea el último. Es decir, que sea siervo de todos. Esa es la perspectiva que el Señor quiere establecer en el corazón de estos hombres. Y mis amados hermanos, esa perspectiva no solamente fue la enseñanza de Cristo para esos hombres y la demanda de Cristo para esos hombres. Esa también es su enseñanza para nosotros y su demanda para nosotros. Ese principio es la base y el fundamento que debe de sostener el ministerio de cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Ciertamente esta discusión entre los discípulos fue tomada muy en serio por el Señor. Por eso dice que después de hacer la pregunta, ¿qué discutíais en el camino? ¿Qué dice el verso 35? Entonces se sentó y llamó a los 12, el grupo completito, a los 12, dice. Cuando un rabino tenía intención de enseñar como tal a sus discípulos, cuando estaba realmente haciendo un pronunciamiento, se sentaba, dice un autor. Ese es el origen de la expresión latina ex cátedra. Se sentó con estos hombres para darle cátedra. ¿Cátedra de qué? De humildad, de humildad. Jesús adoptó deliberadamente la postura de un rabino que enseña a sus discípulos con autoridad. Y entonces les dijo que si buscaban la grandeza en su reino, tenían que buscarla no en ser los primeros, sino en ser los últimos. No en ser los amos, sino en ser los siervos de todos. No es que Jesús estuviera aboliendo la ambición, sino que la estaba recreando. En lugar de la ambición de gobernar para que le sirvieran, Él puso la ambición de gobernar para servir a los demás. En lugar de la ambición de que los demás nos lo hagan todo, Él puso la ambición de hacer todas las cosas en bien y en favor de los demás. ¿Ven que Cristo recreó la perspectiva que ellos tenían de ministerio en el reino de Dios? Los discípulos habían puesto su mirada en la nobleza que ostentan los reyes y los príncipes. Habían puesto su mirada en la nobleza que da el poder político y el poder económico. Y Cristo invirtió esa perspectiva en el corazón de sus siervos. Su conclusión fue: por fin llegó nuestra oportunidad para ser grandes e importantes en la sociedad. Por fin dejaremos la actividad tan poco remunerada y poco reconocida de simples pescadores y artesanos. Por fin llegaremos a la cúspide de la grandeza de los príncipes y reyes. Por fin llegaremos a la cúspide política y al poder que da el dinero. Estaremos en lugares realmente importantes donde todos nos van a reconocer, a aplaudir, y sobre todo donde habrá mucho limpiasaquismo, como sucede en las esferas políticas de poder. Por fin tendremos limpiasaco también detrás de nosotros. Ahora, después de corregir el error, el Señor graba su lección sobre la humildad con la tinta indeleble de su propio ejemplo, cargando y prestándole atención a un simple niño que andaba por ahí caminando. ¿Qué necesidades tenía ese niño que estaba allí en el contexto donde se encontraba el Señor reunido con esos discípulos? Ese niño tenía necesidades de atención, necesidades de cuidado, necesidades de afecto, necesidades de simpatía, necesidades de cordialidad, necesidades de cariño, necesidades de interés en su persona, necesidades de amistad. Ese niño tenía necesidad de conocer del amor de Cristo. Tenía necesidad de conocer de la compasión del corazón de Cristo, quien podía satisfacer todas y cada una de sus necesidades. Por eso, dice el pasaje, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que en mi nombre reciba a alguien como este niño, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y es interesante este cuadro, hermanos, ver aquí a Cristo con un niño en sus brazos, y con ese medio ilustrativo, Él le da una poderosa lección a sus discípulos. Con ese niño en sus brazos, les dice a sus discípulos que ellos debían de olvidarse de rangos, que debían de olvidarse de jerarquías mundanas, que lo único que hacen es alejar y aislar de la gente a quienes ostentan las jerarquías, a quienes ostentan los rangos. Alejan y aíslan de la gente a quienes se supone que deben de servir. Ellos debían de alejarse de las jerarquías y de los rangos sociales para que pudiesen entregarse a brindarle a la gente toda su atención, todo su cuidado, todos sus afectos, toda su simpatía. Debían de olvidarse de los rangos y de las jerarquías para que pudieran brindarle a la gente toda su cordialidad y cariño, todo su interés y toda su amistad. ¿Con qué finalidad? para poderle servir a los demás, para poderle brindar respuesta a todos y a cada uno lo que en sus necesidades se acercasen a ellos. Y especialmente a los débiles, a los insignificantes, a los menospreciados del mundo, ellos debían de mantenerse accesible, constantemente accesible, para darle las respuestas de Cristo a las necesidades de la gente. Ellos debían de mantenerse humildes y accesibles para atender a los niños indefensos, a los que son como niños dependientes, a los que son crédulos y confiados. Para ellos, ellos debían de mantenerse con una actitud de humildad, de sencillez y de actitud de servicio. Amados hermanos, la regla de Cristo para sus discípulos ayer es la regla de Cristo para sus discípulos de hoy. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último y el siervo de todos. Hermanos, ese principio es para cada miembro de esta iglesia local. ¿Tú quieres ser el primero en esta iglesia? ¡Qué bueno! Que tienes esa ambición en tu corazón. Ahora, todo el que está sentado aquí y el que llegará necesita de tu atención, de tu cuidado, de tu afecto, de tu simpatía, de tu cordialidad, de tu cariño. Todo el que está aquí lo necesita. Y es tu deber, es tu responsabilidad brindarle a todo quien llega a esta iglesia y a todo el que se encuentra en ella, brindarle ese plato exquisito de tu atención, de tu cuidado, de tu afecto, de tu simpatía, de tu cordialidad, de tu cariño, de tu amistad, de tu interés por servirle. Hermanos, esa es la actitud que cada hombre y mujer discípulo de Cristo está llamado a desarrollar. Es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Debes de hacer una lista y preguntar a quién le he servido hoy o a quiénes les he servido. ¿A quiénes les he brindado mi atención, mi cuidado, mi afecto, mi simpatía, mi cordialidad, mi cariño, mi amor? ¿A quién le he brindado tal cosa? ¿De quiénes me he interesado por su bienestar y prosperidad espiritual y material? ¿Qué necesidades he procurado llenar en la vida de mi hermano y de mi hermana? ¿Ha habido en mí una genuina preocupación por aquellos desafortunados? Sobre todo los que son de la familia de la fe. ¿O estoy tan lleno de mí mismo, tan concentrado en mí mismo, tan fijo en mis propias circunstancias y necesidades, que no hay lugar, no hay tiempo, no hay ocasión ni circunstancia para servir a los demás? De hecho, la miseria en que vive la mayoría, ¿sabe a qué se debe? A los pocos que trabajan sirviéndole a los demás. Aquí no hay lugar para clases sociales, no hay lugar para los abolengos y el clericalismo. No hay lugar aquí para eso. Aquí solo hay un Señor, y ese es el Señor Jesucristo. Es el único Señor que hay aquí. Con ese título, Él. Después, el resto. Comenzando con los pastores de esta iglesia, lo que somos es siervo. Y siervo inútiles cuando hacemos lo que tenemos que hacer. No más de ahí. Todos somos siervos y siervas de Él, de Cristo. ¿Y para qué somos siervos y siervas de Cristo? Bueno, para servirle a Cristo y para servirle a los siervos y siervas del Señor Jesucristo. Para eso somos siervos. Aquí las posiciones de liderazgo se adquieren no por títulos universitarios, no por títulos de seminarios, no porque ofrende mucho o poco, no porque sepa mucha teología y conozca muchos versículos bíblicos, no porque se exprese bien la persona, no por el color de la piel, no por el celo de la doctrina, no por influencia y amiguismo, no. Aquí las posiciones de liderazgo se adquieren si la persona llena los requisitos establecidos por el Señor en su palabra para sus discípulos. Si eres convertido y un hombre o una mujer humilde, estás apto para servirle a Cristo. Si tienes los dones del Espíritu Santo para realizar ese trabajo, ese ministerio, eres apto para servir al Señor Jesucristo. Si posees el llamamiento de Dios, el reconocimiento de tu corazón, de los pastores y la iglesia para el ministerio, entonces está apto y eres apto para hacer la obra de Dios en los términos que Dios lo ha señalado. No en los términos tuyos tampoco, sino en los términos de Dios, en su palabra. En Lucas capítulo 14, 11 al 14, el Señor da otra lección sobre la humildad y la necesidad de que nos despojemos de los títulos y los abolengos del mundo para poder ser útiles y servir con fidelidad y con diligencia en el reino de Dios. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había invitado: cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y te sea hecha compensación. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, porque eso lo necesitan y no tienen para devolverte. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, que te será recompensado. Pero te será recompensado en la resurrección de los muertos o de los justos. Mateo 23, 12 también dice: pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, la grandeza, según estos pasajes, en el reino de Cristo se adquiere sirviendo, ayudando, asistiendo con humildad. ¿A quiénes? Dice él aquí: a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y quienes sirven a ese grupo, a esa categoría social, ¿qué son? Dice Cristo, bienaventurados, dichosos, felices aquellos que pueden enlodar sus manos sirviéndole al ciego, al cojo, al manco, al pobre. Ese es feliz, dichoso, bienaventurado. Amados hermanos, dice Cristo que eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta en su iglesia. Ahora, ¿por qué eso es lo que cuenta en su iglesia? Porque ellos no te lo pueden retribuir. Y te será recompensado. Se te pagará. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. Amados hermanos, ¿por qué es necesaria la humildad para servirle a Cristo en la iglesia? A los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los menesterosos. ¿Por qué es necesaria la humildad? Primero que nada, porque ella es la gracia que nos capacita para permanecer en el Señor Jesucristo como niños dependientes de sus padres. No podremos ser útiles para los demás a menos que nos hallemos dependiendo de Él en todas las cosas como niños que dependen de su Padre. Es la enseñanza de Juan 14:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Como podemos observar, amados hermanos, la humildad es el ligamento que mantiene unida de manera vital nuestra alma con el Señor Jesucristo. Es como el nudo donde se une la rama con el tronco que produce la savia, que le da vida, que le da flores y que le da frutos a la rama. Sin humildad no habrá unión entre el tronco y la rama. Sin humildad no habrá unión entre Cristo y tu alma, no habrá savia que lleve el verdor de la gracia de Dios a las ramas de tu vida, a fin de que pueda dar hojas, flores, frutos abundantes para la gloria de Dios y el bienestar de aquellos a quienes Dios te llama a que les sirva como instrumento. Para buscar y promover su bienestar temporal y obviamente su bienestar espiritual, su bienestar eterno. Mis amados hermanos, sabremos cuando una persona ciertamente es fiel al Señor por el grado y el nivel de humildad con que se conduce en medio de su pueblo. Por eso es necesario revestirnos de humildad cada día, porque ella es la gracia que nos capacita para permanecer unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesaria la humildad porque ella capacita a los niños en Cristo para depender de su Padre. Asimismo también, la humildad nos capacita para depender del Señor en todas las cosas, a fin de que podamos, en las cosas que provee el Señor, servirle a los demás para enriquecer sus vidas. Así lo establece Juan 15:5, cuando dice, yo soy la vid, vosotros los las ramas, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, asegura el Señor. Y mis amados hermanos, Nuestra vida de dependencia del Señor es claramente puesta en evidencia en nuestras almas, en nuestras vidas cotidianas. El uso que hacemos de los medios privados y públicos de gracia para nosotros pondrán en evidencia qué tanto nosotros somos conscientes de nuestra dependencia de Cristo para llenar nuestra aljaba de esa gracia que debemos dispensar a los demás para servirles a ellos en los asuntos temporales y en los asuntos espirituales. Se le podrá entregar ministerios, ministerio de Cristo para edificación de su pueblo, a personas que son cometas en la iglesia. Se le podrá confiar ministerio a personas que no muestran una vida de dependencia de Cristo a través de sus vidas de oración privada, familiar y pública. ¿Qué usted cree? ¿Usted le confiaría su alma a alguien así para que le sirva? Podremos entregar ministerios a hombres y a mujeres para que ministren la palabra de Dios a nuestros hijos si son infieles e inconstantes en el uso de los medios privados y públicos de gracia. Hermanos, no podemos. Ah, pero que está muy preparado, que está muy preparado. Ah, pero que habla muy bien, se expresa muy bien. Ah, pero que tiene muchos versículos adornando su cabeza, sí, pero no evidencia con los frutos que esos versículos están gobernando su corazón. Amados hermanos, necesitamos una iglesia compuesta por hombres y mujeres que demuestran su humildad, primero que nada, permaneciendo fieles a Cristo, y segundo, mostrando que dependen de Él para todo y en todo, especialmente para el sustento de sus propias vidas espirituales. La tendencia humana es querer servir y ayudar a otros. Pero hermano, si tú no estás lleno, tú no podrás sacar para dar. Ese es el problema. Queremos ver en esta iglesia hombres y mujeres que a través del uso diligente y serio de los medios públicos y privados de gracia, constantemente están mostrando su dependencia del Señor. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, ¿qué? Fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Está claro ahí. Notemos la seguridad que da el Señor a aquellos que dependen de Él, que viven una vida consciente de su carencia y necesidad, pero que saben que todo cuanto necesitan está en Cristo y tienen siempre la disposición para ir a esa despensa, a buscar lo que necesitan, sobre todo para ayudar y servir a otros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Y hermanos, es de una promesa en la cual Dios promete, garantiza, suplirte todo recurso necesario para servirle a los demás en sus necesidades espirituales, en sus necesidades materiales. Y no estoy aquí hablando de lo que me contaron. Hermanos, este que está aquí lo ha vivido por años. El ministerio en Haití es una prueba, una evidencia fehaciente que no da lugar a duda sobre la fidelidad de la promesa de Dios cuando se trata de proveer recursos para hacer su obra, hermanos, sobre todo cuando nuestra cartera está vacía y no hay para sacar de allí. La mía está vacía, pero él tiene muchas otras llenas por ahí. Y él sabrá sacar los fondos de ahí. Hace un par de meses, los fondos que tenemos disponibles para Haití estaban bajitos. Señor, la obra de Haití no es de Francisco Guzmán, es del Señor Jesucristo. No es de Iglesia Bíblica de la Trinidad, es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es de nosotros. Hermanos, de Australia, no de Sydney, de una ciudad que yo ni sabía que estaba en el mapa de Australia, de ahí nos llegó una ofrenda a través del pastor Kit Maddy. ¿Cómo se enteran esa gente de ese ministerio? Y sobre todo, ¿cómo se enteran de la necesidad que teníamos? Yo no fui quien se lo dije. De hecho, ni hablan español, hablan inglés. Ahora, hermano, Cristo, aquí en su palabra, dice que el que permanece en él lleva mucho fruto y que separado de él nada podemos hacer. Pero cuando estamos en él, todo lo que pidamos al Padre, ¿qué dice él aquí? ¿Eh? Dice, será hecho. Será hecho. La provisión que tú necesitas para servir a los necesitados, te la darán. Te la darán, hermano. No seas mezquino creyéndole a tu corazón que es engañoso y perverso, dice aquí, más que todas las cosas. La humildad nos capacita para una vida de dependencia plena de los recursos del cielo, para que con ello podamos hacer la obra del cielo aquí en la tierra. Y mis amados hermanos, no seamos medrosos, tacaños a la hora de involucrarnos en la obra de Dios para servir. La humildad es necesaria en la vida del que sirve, porque ella es la escuela que nos enseña a esperar en el Señor. Ella es la escuela que nos enseña a aguardar de las manos del Señor todos aquellos bienes con los cuales queremos ver enriquecida la vida de aquellos a quienes le servimos. Hay gente con mucho conocimiento de la Biblia y con buenas intenciones, pero pierden la oportunidad de servir a los demás por su impaciencia y por su nerviosismo. En su trato con los débiles, en su trato con los perniquebrados, con los pábilos que humean, son nerviosos e impaciente. Vemos que se alarman, que se turban, que se agitan cuando los demás no hacen las cosas como ellos le dicen, o no ven las cosas como ellos la están viendo. Cuando no oyen su consejo o su amonestación, lo que empiezan es a atacar y agredir verbalmente, los embisten con explosiones de citas bíblicas, suplantan muchas veces la obra del Espíritu Santo en aquellos a quienes ellos están llamados a ministrar pacientemente, humildemente, mansamente, para guiarles por el camino de la gracia y de la verdad. Muchas veces, hermanos, por la falta de esta gracia en el corazón, la humildad, las personas se olvidan de que el crecimiento espiritual quien los da es el Señor Jesucristo y que Él es quien da el crecimiento en toda gracia del Espíritu Santo. En toda gracia del Espíritu Santo es Dios el Hijo quien provee, quien da el crecimiento. El Espíritu Santo obra la gracia y Cristo la hace germinar, la hace crecer, la hace fructificar y dar su cosecha abundante. Mis amados hermanos, la humildad nos capacita para ser paciente al sembrar la semilla, sabiendo que el crecimiento o que el nacimiento lo da Dios y que el crecimiento de esa semilla para que se convierta en árbol también lo produce la gracia de Dios en la vida de las personas. Y hay aquí un principio importante, hermanos. Dios es quien da entendimiento y la capacidad para entender, asimilar, analizar, iluminar la mente y el corazón para que las personas crean lo que deban de creer y vivan como deban de vivir a la luz de las Escrituras. La humildad nos capacita para que seamos pacientes, para esperar en el Señor todo aquello que estamos sembrando en el Señor, todo aquello que estamos haciendo en el Señor para la prosperidad y el bienestar espiritual de nuestros hijos, familias, hermanos en la fe, etcétera. La humildad es necesaria para los siervos de Dios porque en ella Dios promete premios para quienes le sirven. Dios garantiza premios para sus siervos y sus siervas útiles en su reino. Como bien enseña Proverbio 22:4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Hay recompensa, hermanos, para estos siervos y siervas que aunque no ostentan y disfrutan del aplauso humano, de los rangos y títulos humanos, que acarrean reconocimiento, lores, victorias, etcétera. Estas son mercancías valoradas, apreciadas y buscadas en el mundo. Y Cristo la promete como recompensa a esos hombres y mujeres que fielmente, en humildad, le sirven de corazón, entregados a promover, a buscar el bien de los demás. ¿Qué promete Él como premio para la humildad y el temor a Dios? Él promete riquezas, no solamente espirituales, también materiales. Él promete honra, un reconocimiento entre los demás. Él promete vida, sobre todo vida espiritual en abundancia, para que tu alma sea útil a aquellos a quienes le sirve. Finalmente, hermanos, debemos ser humildes porque la gracia que nos capacita para servir a Cristo y a su pueblo es la humildad, es la humildad. Ella nos capacita para que le podamos servir a los grandes y a los pequeños la atención que de nosotros necesitan. Ella nos capacita para que podamos brindarle a los grandes y pequeños el cuidado que de nosotros necesitan. Ella nos capacita para que podamos brindarle a los grandes y a los pequeños el afecto de nuestros corazones que ellos necesitan. Mediante la gracia de la humildad, somos capacitados por el Espíritu Santo para que le ministremos a los demás nuestra simpatía, ante sus circunstancias, situaciones y necesidades, nuestra sensibilidad hacia ello, se la podemos mostrar por esa vía. Oh, mis amados, necesitamos la humildad, porque es la gracia que nos capacita para que seamos hombres y mujeres cordiales y gentiles frente a todos aquellos que demandan, requieren, piden nuestra atención, cuidado, afecto y simpatía. Esta gracia es necesaria porque a través de ella podemos servir nuestra amistad a los demás. Es difícil ser amigo de un orgulloso, de un altanero, de una gente altiva. Es difícil ser amigo. Amigo, verdaderamente amigo. Es difícil. Es difícil darle un abrazo a un orgulloso. Siempre tan... No te me pegues. No somos lo mismo. Tú eres otra cosa. Yo soy de un rango superior. Ese es el problema de los títulos, los rangos. Muchas veces cuando a un coronel lo hacen general, los hijos son generales, la esposa es general, todo el mundo es general en la casa. ¿Usted no ha notado eso? Todo el mundo tiene rango. Ese es el hijo del general y todo el mundo le saca la vuelta, ¿verdad? Y lo mira con cierto respeto, consideración, el hijo del general. Así somos por naturaleza, hermanos. Ese es el problema de los rangos. Los rangos que aspiraban tener los discípulos. Él es el general Pedro. De los escuadrones de Jehová de los ejércitos. El general Pedro. Todo el mundo se quitaba el sombrero y le ponía ahí la alfombra roja para que don Pedro pasara. Es el general Juan. Del ejército de Jehová de los ejércitos. Ese es el problema de los rangos, hermanos. Alejan a la gente. Ahuyentan a la gente, sobre todo a la gente humilde y necesitado, a los pobres y menesterosos, los ahuyenta. Y hay iglesias donde ese espíritu es terrible, terrible. Los pastores tenemos que cuidarnos de ese espíritu. Porque la tendencia humana es dar muchos aplausos, muchos reconocimientos y mucho bla, 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 bla. Mis hermanos, cuando yo veo una gente dándome mucho ecoba, salgo por ahí corriendo. Señor, ten misericordia de él y de este que está aquí. Debemos ser humildes, hermanos, para poder permanecer unidos a Cristo, para depender de Él, para esperar en Él y aguardar su promesa para nosotros. Finalmente, a los amigos y amigas que están aquí sin Cristo, clama al Señor y dile al Señor: oh justo y santo soberano Dios, sálvame de mí mismo. Sálvame de las angustias y el engaño del pecado. Sálvame de mi naturaleza perversa y traicionera. Sálvame de negar tu acusación contra mis delitos y pecados. Sálvame de una vida de rebelión continua contra ti, en la cual he vivido hasta el día de hoy. Oh Señor, sálvame de mis principios y fines equivocados por los cuales me he conducido todos los días de mi vida hasta hoy. Oh Señor, sálvame de todos mis pensamientos pecaminosos. Sálvame de las garras de mis sentimientos pecaminosos. Sálvame, Señor, de las garras de los deseos y propósitos pecaminosos, porque los mismos me mantienen alejado de ti. Oh Señor, me he comportado odiándote. He vivido para odiarte todos los días de mi vida en esta tierra, aunque tú eres y has sido el mismo amor para mí, para el sustento de mi vida. He vivido una vida maligna en contra de tu palabra, en contra de tus buenas obras en favor de mi persona. Oh Señor, no me envíe a la destrucción. Atráeme a la presencia salvadora, redentora, santificadora de mi precioso Señor y Salvador Jesucristo. Hiere mi corazón con la espada aguda de tu ley. Y tú mismo sé mi sanador, oh Dios de los cielos, cúrame y venda mis heridas. Oh Padre, oh Dios de los cielos, hazme añisco y tu misma mano me reconstruya, me rehaga, me dé un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento, una auténtica resurrección espiritual. Oh Dios, soy pecador, vengo a ti para que tú me salves. Ten misericordia de mí, obre mi corazón lo que por mí mismo no puedo obrar, la salvación de mis pecados, la liberación de mi esclavitud, la resurrección de entre los muertos. Oh Dios, dasme esa gracia para vivir para ti, para tu gloria, tu honra, tu honor y tu alabanza en el tiempo y en la eternidad. Oh Dios, te ruego y suplico estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén.